Buenos días a todos. Espero que el hermano Andrés pueda disfrutar sus vacaciones. Sé que necesita siempre un descanso. Él trabaja tanto. Mi nombre es Charles, si no me conocen. Y estoy aquí para traerles una palabra del Señor, espero. Vamos a estar viendo mayormente un pasaje en Deuteronomio 6. Estaba yo pensando esta semana, la semana pasada, en el Día de los Padres, ¿verdad? Y quería hablar un poco acerca del rol o el deber de un padre, qué significa ser un padre, qué requiere Dios de los padres, de nosotros que somos padres. Pero luego me di cuenta que eso sería un tópico muy extenso, un tópico enorme, y nunca lo podría cubrir en tan solo una semana. Así que no se preocupen, no lo voy a intentar abarcar todo eso. Traté de reducirlo un tantito y decidí explorar la responsabilidad de transmitir la fe a la siguiente generación. O sea, la fe, es decir, la verdad de Dios y nuestra relación con Él a la siguiente generación, siendo nuestros hijos. Esto también puede que sea un tópico amplio, pero creo que sería bueno, siempre es bueno repasarlo. Yo sé que es un área de mi vida que ocupa una gran parte de mi tiempo, mis esfuerzos, mis pensamientos. Yo tengo tres hijos que desesperadamente necesitan la verdad del Evangelio, de la ley de Dios, de su sabiduría y su diseño para sus vidas. Y yo sé que muchos de ustedes se encuentran en el mismo barco, ¿verdad? Tienen hijos de varias edades, sean niños o sean adultos. Y incluso si tienen hijos mayores o no importa la edad, o si todavía no tienen hijos, esto todavía puede ser de beneficio para ustedes, eso espero. Quiero empezar leyéndoles una parte aquí de un artículo que encontré en el BBC, de la noticia de Inglaterra. Fue publicado hace unos años. Dice, esto es lo que dice El Mundo acerca de ser un padre. Uno de los puntos que hemos aprendido es que no existe ningún modelo para el padre ideal. No hay una receta para lo que el padre deba hacer o qué clases de conductas necesite imitar. Últimamente se trata de ser emocionalmente disponible y de cubrir las necesidades del niño. Las distintas personas hacen eso de distintas maneras. Ha habido mucho hablar sobre si los papás deben de hacer eso en una manera masculina. Y la respuesta es no, no es necesario. Necesitan hacerlo de una manera que tenga sentido para ellos, que les sienta auténtica, que les permita estar completa y coherentemente involucrados en la relación con su hijo. Eso es lo que dice El Mundo. Básicamente que no hay reglas, que no hay ningún modelo, que, bueno, como dice cada película de Disney, ¿verdad? Que debemos simplemente seguir nuestros corazones, lo que se siente bien, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y bueno, está bien estar disponible, estar ahí para el niño, pasar tiempo con los niños, los hijos, y proveer, eso sí es bíblico, pero sabemos que Dios provee un modelo, un mandato diferente. Así que podemos ir a Efesios 6, todos conocemos este versículo, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta es tal vez la instrucción bíblica más concisa y clara para los padres. Y ahí vemos tres aspectos o tres cosas que deben hacer los padres. No provocar a ira, criar en disciplina y en la instrucción del Señor. Y este mandato, claro, es para el padre de cada familia. O sea que el padre tiene la mayor responsabilidad. Es, él tiene la primera responsabilidad de ordenar, de gobernar su casa, ¿verdad? Pero, como les dije, esto también, lo que vamos a hablar hoy, puede aplicarse a las madres, a los abuelos, es para todos. Acuérdense de el caso de Timoteo, que fue su abuela y su madre las que le enseñaron del camino del Señor. Así que siempre es el rol principal del padre, pero sabemos que en este mundo no siempre hay un padre, o a veces si el padre está fallando en eso, hay otros que tienen que tomar las riendas. Como les dije, en ese versículo vemos tres principios, pero es solamente un resumen breve, así que por eso quería ir a un pasaje que hable más extensivamente sobre este tópico. Eso sería, como les dije, Deuteronomio 6. Okay. Ahora un poco de trasfondo sobre Deuteronomio. Sabemos que es el libro es en esencia un sermón, o una serie de sermones, que Moisés les dio al pueblo de Israel antes de que entraran en la tierra prometida, ¿verdad? Había sido un largo camino para llegar a ese punto y toda la primera generación había muerto debido a su desobediencia y falta de fe en Yahweh el Señor. Y el mismo Moisés, el líder tan humilde que había soportado y sufrido tanto de esa gente, él y tuvo que rogarle a Dios para que no los destruyera. Incluso él no iba a entrar a causa de su pecado, ¿verdad? Estaba a punto de morir y ya no les iba a poder guiar en la tierra prometida. Ese trabajo se le cayera sobre los hombros de Josué, ¿no? Y en este libro vemos los últimos deseos de Moisés de encaminarlos bien, ¿verdad? Al pueblo de Israel. De reforzar sus mentes y sus corazones con el pacto que tenían o que tienen entre ellos y Dios. Y de exhortarles con los mandamientos de Dios para que reciban su bendición en la tierra, para que quedaran asentados en la tierra prometida. Moisés, guiado por el Espíritu Santo, tiene su mira no solamente en esta generación, sino que quiere asegurarse de que transmiten esta relación tan especial entre ellos y Dios a sus hijos y a sus nietos, etc. Tiene la mirada hacia el futuro. Y llegando a capítulo 6, donde vamos a estudiar hoy, Moisés acaba de recordarles de los 10 mandamientos, de cómo Dios había hablado en voz alta desde el monte, y que eso era algo muy, muy especial, que nunca había pasado antes, que Dios los escogió para ser su pueblo. Así que vamos a estar, como les dije, Deuteronomio 6, capítulo 6, de 1 al 9. Mi título para esta lección es El deber de cada padre, transmitir la fe. El deber de cada padre, transmitir la fe. Y primero, bueno, les voy a leer el pasaje entero. Y lo voy a leer desde la Biblia de las Américas. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, o uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Primeramente vamos a ver los primeros tres versículos. Y esta sección la he llamado Transmitiendo la Fe. Esa es la motivación o el por qué. El por qué transmitir la fe. Los mandamientos, las leyes, son varios, ¿verdad? Moisés aquí está hablando de los 10 mandamientos, de lo que les va a decir ahorita, el Shema, ¿verdad? Que Dios uno es. El gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, el alma, toda la fuerza. Y esto es, podemos decir, el fundamento. Pero por extensión podemos aplicar estos principios que él enseña en este pasaje a todo lo que Dios nos dice en su palabra. O sea, podemos nosotros hoy en día, ya que tenemos la revelación completa, podemos aplicar estos principios a toda la Biblia. Quiero que notemos las veces que dice para qué en estos versículos, ¿verdad? Dice, para que los cumpláis, para que temas al Señor tu Dios, para que te vaya bien. Y el otro, ¿dónde está? Sí, esos tres. Oh, para que tus días sean prolongados y para que te vaya bien. Cuatro veces en esos primeros tres versículos. Nos dan eso, como les dije, es la motivación. Nos dan el propósito o la motivación para enseñar estos mandamientos. Puede que nos parezca obvio, pero a veces necesitamos estar firmes en cuanto al porqué. Si no entendemos bien la razón por lo que estamos haciendo, a veces no lo queremos hacer, ¿verdad? Y en el contexto de hoy, como padres, tenemos tantas opciones en cuanto a las actividades que podemos hacer con nuestros hijos, pero nuestro tiempo es limitado. Hay muchas prioridades, deportes, desempeño académico, carreras, muchas cosas en que nos podemos enfocar con nuestros hijos. Y todo eso tiene su lugar, pero por eso tenemos que quedarnos claros en el por qué. ¿Por qué vamos a escuchar a Moisés aquí? ¿Por qué vamos a seguir estos principios? Primeramente dice, para que cumpláis los mandamientos. Enseñamos para la obediencia. O sea, la expectativa es que se cumplan los mandamientos de Dios. Como dice en Efesios otra vez, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Dios exige obediencia a su ley. Y nosotros como padres tenemos que enseñar este principio, como padres, como madres, como abuelos, todos. Si no exigimos obediencia y si no aplicamos disciplina cuando nuestros hijos se rebelan contra nuestra autoridad y la autoridad de Dios, ¿cómo van a entender ellos las consecuencias del pecado? Si pasamos por alto cuando su rebelión natural, pecaminosa, surge, estamos enseñándoles entonces con nuestra pasividad que su pecado no tiene mucha importancia. Si crecen así, ¿cómo van a llegar a sentir su necesidad de un Salvador? Hay que pensar en eso. El mundo enseña que a los niños hay que cuidarlos, hay que aumentar su autoestima y dejar que, como les dije, que sigan sus corazones. Eso es lo que el mundo dice. Y si se portan mal, y muchos del mundo ni quieren usar esa palabra, tiene que ser por algún trauma que han experimentado, ¿no? Es culpa de alguien más, es culpa de sus circunstancias. Y simplemente hay que ser pacientes con ellos y tratar de evitar el conflicto y para que se sienten seguros. Eso es, he leído libros del mundo, mi esposa y yo estamos en el proceso de ser padres de tutela, fostering se llama, ¿verdad? Y hemos experimentado esto, nos dan muchos entrenamientos, incluso a través de una agencia supuestamente cristiana, pero todo lo que nos enseñan, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para el temor de Jesús, temor de Dios, nada. Todo es trauma y hay que simplemente evitar el conflicto. El punto es que se sienten bien y ya. Para el mundo, la idea de enseñarles a los hijos a temer la autoridad es algo anticuado, algo dañino, dañino para su desarrollo. Gracias. Y disculpas por mi español. Ya no tengo mucha práctica hablando mucho en español, lamentablemente. Pero aquí Moisés dice que los mandamientos son, como les dije, para que temas al Señor tu Dios. Sabemos que una de las funciones de la ley es mostrar la santidad de Dios y como resultado la necesidad desesperada que tenemos de su misericordia, ¿verdad? Es urgente que nuestros hijos aprendan este temor de Dios. Al contrario, nunca lo van a respetar y les importará, no les importará obedecerle y no captarán su necesidad de un Salvador, ¿verdad? En Romanos 3 dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, ¿verdad? Y luego dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Eso es importante que entiendan nuestros hijos. El otro para qué, cumplir con los mandamientos de Dios y temerle a Él resulta en bendición, ¿verdad? Dice que para que tus días sean prolongados, para que te vaya bien y te multipliques. Como cristianos, como el pueblo de Dios, no debemos evitar este punto tampoco cuando hablamos con nuestros hijos. El camino del Señor es vida, es gozo, es paz, es satisfacción, es plenitud. Y hay que ser francos con ellos, que si escogen seguir los mandamientos de Dios, someterse a Dios, entonces van a ser felices. Si deciden tomar otro camino, desobediencia, no someterse a nosotros y a Dios, entonces habrá dolor, tristeza, frustración y coraje. Y no se somete aquí, ¿verdad? Aquí en este mundo sí, eso sí aplica, pero también en la eternidad. Así de plano es. No es decir que seguir a Dios es fácil, pero es el único camino hacia la bendición. ¿Okay? Entonces, si queremos el bien para nuestros hijos, es nuestro deber transmitirles la fe, la ley de Dios y el temor hacia Él. Eso es importante. ¿Hasta qué horas vamos? ¿Tengo hasta las 12 o cuánto? No. ¿Hasta las 10:15? Tal vez. Ok. Bueno, si voy muy largo, que me den un señal. Ok, segunda sección, transmitiendo la fe, la esencia o el qué. Como les dije, lo dividí en tres partes, el por qué y el cómo. Esa es la segunda parte, el qué. Y ahora llegamos al cima o la parte central de este mandamiento, de este pasaje, que dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso es importante. Noté aquí que Moisés no hubo una elecciones, no hubo votos aquí, ¿verdad? Moisés les dice, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y como padres, tenemos que poner esto claro también. En nuestra casa, en nuestra familia, Yahweh es Dios. No hay otro, ¿verdad? Aquí no adoramos el dinero, no servimos al placer, no seguimos en pos de la fama o la belleza, no confiamos en ideologías ni en políticos. Eso es algo que nosotros, los padres, tenemos que imponer. Es una decisión que tenemos que tomar y comunicarlo a nuestros hijos. En mi casa, serviremos a Dios. Esto tiene que quedarse claro, como dice Josué, ¿verdad? En nuestra cultura de hoy, el mundo quiere decir que los niños tienen derecho de decidir por sí mismos, ¿verdad? Otra vez, todo eso de seguir sus corazones. Que no es bueno inculcar ideas religiosas, que tienen que ser libres para tomar sus propias decisiones. Y hemos llegado al punto que algunos estados están estableciendo leyes que disponen que si el niño escoge que quiere ser niña y los padres no aceptan esa decisión, el gobierno puede removerlo, el niño, del hogar, quitándole la patria potestad a los padres y darle el tratamiento de transición al niño. Eso está en proceso en algunos estados, no sé, Minnesota y otro estado, no sé, no me acuerdo cuál es. Esa es la cultura de hoy. Pero la Biblia está claro que el hombre, el padre, es el que impone. Debemos ser como Josué, como les dije, que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Claro que habrá un día en que nuestros hijos tendrán que tomar su propia decisión. Y nosotros hacemos todo lo posible para prepararlos y guiarlos hacia ese punto. Oramos y confiamos en la sabiduría de Dios y en su tiempo, porque sabemos que últimamente queda entre Él y ellos. Tiene que ser una fe de ellos. Pero mientras que estén bajo nuestro techo, debe de quedar claro que el Señor es el único Dios de nuestra casa y a Él serviremos. Dicho sea de paso, quería mencionar que este versículo, otra vez, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, esa es la Reina Valera en la Biblia de Américas, dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. En español a veces se traduce Jehová, eso es en el hebreo Yahweh, y a veces se traduce como el Señor, con la letra mayúscula. Pero ese versículo tan importante encapsula varios conceptos que son claves. Primero, que Jehová es uno, o sea, no se compone de varios dioses, ¿verdad? Es uno, un Dios. Pero también se puede entender como Yahweh solamente es Dios. O sea, que no hay otro Dios aparte de Yahweh. ¿Okay? Y también en este momento, el tiempo de Moisés, no se había revelado todavía la Trinidad, pero la palabra es igual, la palabra uno, es igual a la que se usa en Génesis 2:24, describiendo la unión entre hombre y mujer cuando se casan en el matrimonio, ¿verdad? Así que ahora con la revelación completa sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, una unión, un solo Dios. ¿Okay? Eso es una parte. Versículo 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Él es nuestro Dios y nos manda a amarlo. Tal vez nos parezca raro que el amor hacia Dios es un mandato, no sé, pero Dios lo exige, ¿verdad? En muchos lugares. Ese es el gran mandamiento que dice Jesús, que por él vivirás. El problema que tal vez tengamos, no sé, es con el concepto del amor que nos enseña el mundo. El mundo enseña que amar es hacer sentir de cierta manera. Si no siento, no amo. Si no me haces sentir de tal manera, no te amo a ti. El amor del mundo es egoísta y preocupado con sí mismo y es inconstante. En cambio, el amor que requiere Dios es más que un sentimiento, es una acción, es un compromiso. Y por eso Él lo puede exigir. No importa si lo sintamos o no, es un mandato, tenemos que obedecer. Y tenemos que amar y desear a Dios con todo nuestro ser. Por eso dice alma, corazón, fuerza. Eso abarca todos los aspectos de nuestras vidas. No hay ninguna parte de nosotros que no deba esforzarse para amarle a Dios. Nuestros planes, nuestros sueños, nuestras conversaciones, nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos. En cada área, en cada momento, si lo que somos y lo que hacemos no está alineado con este mandamiento, hay que hacer un cambio. Como dice Jesús en Juan 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Otra vez, el amor no es simplemente una emoción, es un compromiso con la obediencia. Entonces, ¿cómo enseñamos este gran mandamiento de amar a Dios con todo lo que somos a nuestros hijos? Puse tres ideas aquí. Primero, modelarlo. El mandamiento es primeramente para nosotros, o sea, nosotros los padres, ¿verdad? Por eso dice, amarás, o sea, segunda persona, no dice que sus hijos amaren, ¿verdad? Dice, amarás a Jehová o al Señor. Si yo busco orientar toda mi vida hacia el amor de Dios, entonces mis hijos lo van a notar. O sea, lo enseñamos con nuestro ejemplo. Si ven que yo sacrifico mis deseos para agradarle a Dios, lo van a notar. Si ven que yo tomo mis decisiones a base de su ley, lo van a notar. En cambio, si es obvio que yo prefiero, digamos, el dinero más que a Dios, también lo van a notar. O si ven que cuando las cosas se ponen difíciles, cuando seguir a Dios requiere sacrificios de mí, si yo tomo la ruta del mundo, también lo van a notar. Incluso si yo elevo el verles a ellos, a mis hijos, contentos y felices, si eso es más importante para mí que la responsabilidad de instruir y disciplinarlos, también lo van a notar. A veces no les va a agradar vivir así, si amamos siempre a Dios, si Él es primero en nuestros corazones. La manera que yo dirijo mi casa y las decisiones que tomo para sus vidas, las vidas de mis hijos, va a ir en contra de sus deseos pecaminosos. No sé ustedes, pero yo lo veo todos los días. O sea, tomamos decisiones como padres y los hijos a veces no les gusta, ¿verdad? Pero hay que, como dice Pablo, portarnos varonilmente y ser fuertes. Ese es el trabajo de padre. Aunque sea difícil, hay que hacerlo. Así que hay que modelar ese amor hacia Dios, guardando sus mandamientos y alineando nuestras vidas hacia Él en todo. También hay que recordar a nuestros hijos de las obras de Dios. Moisés, en este contexto de Deuteronomio, está siempre recordando y enseñando a esta generación lo que Dios hizo por ellos y por sus padres, ¿verdad? Les recuerda de cómo proveía por ellos en el desierto con el maná y eso, su protección en contra de sus enemigos varias veces pelearon batallas en el desierto, Dios les rescató. Y su favor incomparable al haberles o al hablarles en voz alta y darles su ley. Y él menciona que eso es algo que nunca había hecho nada, nunca había hecho con ningún otro pueblo. Era algo único en la historia. Y él muestra cómo Dios los amó primero a ellos y les recuerda eso. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Siempre hablando de la gran misericordia que Dios nos ha mostrado en la cruz, ¿verdad? Y señalando cómo Dios nos cuida y nos bendice cada día. O sea, Dios nos provee esta comida, esta casa. Esas vacaciones que estamos disfrutando vienen de Dios. Esta iglesia donde pertenecemos también es de Dios. Hay que plantearlo de esa manera para que ellos aprendan a amar a Dios y a dar gracias. Sería vergonzoso si dejamos que nuestros hijos piensen que todo lo bueno que disfrutamos fuera el resultado de la suerte o que ellos mismos se lo merecieran. Porque eso es exactamente lo que les dice el mundo, ¿verdad? Que todo es por suerte, pero por algún modo merecemos lo bueno. Y si no lo tenemos, estamos frustrados, ¿verdad? Yo trato de hablar de la misericordia de Dios y el cuidado que nos ha mostrado todos los días en frente de mis hijos. Es una meta que tengo yo, siempre estarles recordando de eso, porque es algo que siempre debemos hablar y pensar. Y tercero aquí, conocer la palabra. Conociendo la palabra, conocemos el carácter de Dios. Así que podemos enseñar este mandamiento al modelarlo, recordar a los hijos de las obras de Dios y conociendo la palabra y haciendo que ellos también la conozcan. Cuanto más entendemos a Dios y su palabra, más lo vamos a amar. Así funciona. Salmo 119 dice, en algunos versículos, confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia para ti. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Unos ejemplos de lo que nos inspira la palabra, ¿verdad? Reverencia, gratitud y, claro, amor. Yo creo que los novios entienden eso bien. Cuando amamos a alguien, queremos conocerle más, ¿verdad? Entre más conocemos, más amamos. Y si así es como somos con otros seres humanos, cuanto más con el Dios del universo, con Cristo, en que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En mi caso, yo siempre estoy muy agradecido con mi padre. Él tiene sus defectos, claro, pero era muy fiel en siempre sentarse con nosotros, mi hermano y yo, y leerlos la Biblia, en memorizar versículos con nosotros. Y yo aprendí mucho de Dios, mucho de su palabra, muchos de sus principios, gracias a lo que hizo mi padre. Y espero que yo pueda también hacer lo mismo. Entonces, ese es el qué. Tenemos que decidir para nuestras familias que el Señor, Él es Dios en nuestra casa. Hay que enseñar y modelar el amor para Dios en todo lo que hacemos, todo lo que digamos. Y llegando aquí a la tercera sección, transmitiendo la fe, el método o el cómo. Yo sé que ya hablé un poco acerca de eso, pero aquí en esta última parte, las últimas tres o cuatro versículos, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta última parte nos dice cómo transmitir la fe a la siguiente generación. Primeramente, estas palabras tienen que ser la meditación de nuestros corazones, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si no estamos pensando en estas palabras, si no estamos pensando en las cosas de Dios, ¿cómo vamos a estar hablando a cada rato de ellas? Yo creo que últimamente Dios me está señalando o enseñando la importancia de lo que ocupa nuestras mentes, o mi mente, para bien o para mal. Hay mucho que decir sobre este tópico y tal vez lo puedo explorar en algún futuro, pero quiero decir que otra vez, es el padre que tiene que poner el ejemplo en esto. Si nuestro tiempo en la palabra está faltando, si nuestros pensamientos vagan por otros rumbos, si estamos más animados por ver el partido o si estamos demasiado estresados por los problemas del trabajo, no vamos a poder cumplir con este mandamiento y no seremos buenos líderes en esta área. Tenemos que cuidar lo que pensamos, lo que ocupa nuestras mentes. En estos versículos quiero señalar cuatro facetas o cuatro adjetivos o adverbios acerca de cómo enseñamos a nuestros hijos. Primero, diligentemente, ¿verdad? Dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Dice que tenemos muchos deberes como padres, pero esta toma prioridad. Requiere nuestra atención, nuestro esfuerzo. No es algo que podamos dejar si me da la gana o si tengo tiempo o eso. No, tenemos que ser intencional y tal vez planear bien para hacer esto. Tiene que ser una prioridad. Y tiene que ser claro, la palabra en el hebreo, según lo que entiendo, tiene la idea de ser claro y preciso. O sea, no es simplemente hablar de Dios de manera vaga o muy general, sino es dar verdad precisa. Y para eso, claro, tenemos que estar nosotros en la palabra y tenemos que estar listos para cada oportunidad que tenemos para hablar con ellos. Segundo, dice repetitivamente. Eso vemos en estos versículos. Esto no es algo que hacemos una sola vez, ¿verdad? No lo guardamos solamente para los domingos o los días religiosos, festivos como Navidad o la Pascua, ¿verdad? Claro, siempre es bueno hablar de Dios en esos días también. Pero es algo, debe ser algo de todos los días. El aprendizaje, como sabemos, requiere repetición, requiere constancia. Así aprendemos como seres humanos, necesitamos eso porque nos olvida, ¿verdad? Y yo sé que a mis hijos se les olvida, sobre todo si es algo que no quieren escuchar porque están más ensimismados. Tenemos que estar repitiendo y hacerlo constantemente. Luego dice naturalmente, o podemos ver que es algo que debemos hacer naturalmente, a través de nuestras vidas diarias. Lo hacemos a través de y durante las circunstancias cotidianas de la vida, ¿verdad? Dice cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vayas en el camino y todo eso. Hay que quedar claro que tiene que ser claro para ellos, para nuestros hijos, que no hay división entre nuestra doctrina y nuestras vidas, ¿verdad? Si nos sentamos solamente una vez a la semana en la mesa para, ok, ahora vamos a hablar de Dios, 15 minutos y ya. Y el resto del día, el resto de lo que hacemos, no hablamos de Dios, no hay mención de Dios, no seguimos sus principios. Entonces va a haber en ellos, en sus mentes, una división, ¿verdad? Van a pensar, ok, en este momento hablamos de Dios, pero el resto de la vida, el resto de mi vida, nuestras vidas, ya no aplica. No aplican las cosas de Dios. En cada momento del día hay que tomar la oportunidad de hablar de Dios, de su ley, de su salvación, en el contexto familiar. Eso puede ser en la mesa con el desayuno, en camino a la escuela, o a la tienda, o al parque, o al trabajo, o lo que sea. Cuando trabajamos en la yarda con ellos, o el patio. Cuando cambiamos el aceite, a la hora de cenar y la hora de acostarnos, o acostarles a ellos. Tenemos que buscar la manera de hablarles de Dios. Cada situación y cada conversación es una oportunidad para hablar del Señor, ¿verdad? Y hay que tomarlas, porque yo sé que mis hijos están creciendo. No las tenemos para siempre y hay que aprovechar del tiempo que tenemos. Claro, siempre tenemos, espero, esa voz para hablar, para poder enseñarles, aunque sean adultos, pero claro, es mucho más fácil cuando están en nuestras casas y cuando estamos con ellos constantemente. Y luego, la última aquí, personalmente. La responsabilidad que nos muestra aquí es del padre, es enseñar la fe a sus hijos y a su familia personalmente. No podemos dejar que lo haga el pastor, o el líder de jóvenes, o la maestra de la escuela, o la escuela dominical, porque en la escuela pública no creo que van a estar enseñando nada bueno. O sea, es algo que tenemos que hacer nosotros. No lo podemos delegar de esa manera. Claro, no quiere decir que no dejamos que la esposa también, o que los abuelos, o que los tíos. O sea, es un trabajo de toda la familia. Pero el padre tiene el primer responsabilidad en esta área de enseñar y hablar de la fe y las cosas de Dios con sus hijos. La responsabilidad es nuestra. Y nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Hoy hay tanta competencia para el afecto de nuestros hijos, tantas distracciones, tantos placeres y tantas tentaciones que buscan atraerles a nuestros hijos. Y tenemos que lavar sus mentes con la palabra de Dios constantemente. Eso es lo que Dios requiere de nosotros y es el deber de cada padre. Okay. Eso es todo. Como repaso, el título, el deber de cada padre, transmitir la fe. Les expliqué el por qué, el qué y el cómo. Creo que voy a orar y no sé si hay una, tenemos tiempo todavía, hay una pregunta, o yo no soy el experto en esta área, pero yo sé que hace un tiempo les dije, cuando estuve hace no sé cuánto, que yo busco, o sea, Andrés, el hermano Andrés, él enseña libro por libro, no tiene la libertad de escoger necesariamente qué va a enseñar cada domingo. Yo, que vengo de vez en cuando, yo puedo escoger pasajes o secciones que me traen la atención. Muchas veces son porque esas son áreas que necesito crecer en mi vida. Así que no estoy diciendo que soy el experto, pero quiero crecer en esto junto con ustedes. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por este día. Gracias te damos por la libertad de congregar aquí y venir a escuchar tu palabra. Señor, tus mandamientos son muchos, Señor. Son a veces difíciles. La responsabilidad que cae sobre nosotros es mucho. Y sabemos que se trata de nuestros hijos, de la siguiente generación. es algo que no podemos fallar, Señor. Así que necesitamos de ti, como en todo, Señor, dependemos de ti. Ayúdanos a sentir esa dependencia. Ayúdanos a humillarnos para poder ir a ti y buscar tu ayuda en vez de tratar de simplemente hacerlo solos, Señor, porque no podemos, en nuestras propias fuerzas no somos capaces. Ayúdanos a entender lo que tú requieres de nosotros. Ayúdanos a aprovechar de tiempo, porque sabemos que es poco y pronto se va. Pero ayúdanos, Señor, a poder transmitir, enseñar la fe a nuestros hijos que tanto necesitan conocerte a ti, Señor. Bendice al hermano Andrés y su familia. Bendice el resto de nuestro día. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.